mi vida a México.
I'm just thinking about that. I don't wanna go back to Mexico, that. No way, that.
Mis hijos no hablan conmigo. Otro idioma han aprendido. Me he olvidado el español.
Piensan como americanos. Niegan que son mexicanos, aunque tengan
adelante. Pues bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión están acompañándonos compañeros de la licenciatura en pedagogía del cuarto semestre y queremos presentarnos.
Hola, mi nombre es Pamela Quiroz.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo y un gusto estar aquí.
Bueno, mi nombre es Mariana Olvera.
Hola, yo soy Viviana Segura.
Y David Besiés, profesor de la Universidad Pedagógica. Esta ocasión queremos platicar en este espacio radiofónico acerca de la presidencia de Donald Trump.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Para la vida política, para la vida económica, para el contexto internacional, esto como país nos está afectando. Eso es lo que creemos y ustedes seguramente habrán estado escuchando Donald Trump dijo esto, Donald Trump dijo esto otro. Pero yo quisiera empezar por preguntarles, este 20 de enero de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿por qué es importante esa persona para el contexto de México? A primera vista, un personaje presidente de los Estados Unidos, ¿por qué es importante para México? Viviana, ¿cómo lo miraría?
Bueno, pues Estados Unidos es una potencia, somos vecinos de Estados Unidos. Todas las decisiones que se toman en este país van a afectarnos a nosotros. Que haya llegado esta clase de persona a la presidencia nos afecta directamente.
¿Por qué nos vemos tan afectados por ellos, Pamela?
Yo creo que por todos los tratados económicos y políticos que hemos establecido con el país vecino. Y sin embargo, yo lo veo como crisis. Donald Trump igual a crisis. Desde el principio de la carrera en la materia de filosofía de la educación, vimos que crisis es igual a un cambio. Siento que hay dos maneras de verlo, de una manera negativa y de una manera positiva. Y la crisis siempre se conceptualiza como miedo. Presentamos un rechazo a ese cambio y lo vemos de manera negativa. Por otro lado, de un modo positivo, veo un despertar en México, un despertar como ciudadanos, como hermanos mexicanos que somos. Entonces, yo lo veo como un parteaguas.
Ahí está. Pero, ¿por qué, por ejemplo, Barack Obama, cuando sube a la presidencia, no nos dio terror? ¿Y por qué este señor Trump nos inspira miedo? ¿Por qué nos inspira esa incertidumbre, Guillermo?
Yo creo que hay una gran brecha que separa entre lo que fue la presidencia del presidente Obama y la propuesta nueva de Trump, ya que Obama siempre se presentó de una manera amigable ante su pueblo y ante el mundo, y Trump llega con una imagen muy agresiva. El momento en el que llega él a la presidencia, yo creo que es justamente un reflejo de lo que es la sociedad norteamericana. Es el reflejo de cómo piensa su sociedad y de lo que ellos sienten.
Por lo menos una parte. Uh-huh. Mariana, ¿qué diría?
Yo creo que sí, como dicen, a la gente hay que darle tantito poder para darnos cuenta de la verdadera persona que es. Yo creo que Trump, desde el principio, ya sabía que tenía poder y desde el principio él se mostró como es. Y eso fue lo que a todos nos está dando tanto miedo, porque a él no le dio miedo
mostrarse como es, y no le importó si a los demás nos gustaba o no. Y sí, como dice Pamela, eso va a ser un cambio, pero no solo va a ser en Estados Unidos, sino también influye mucho en nosotros. Somos el país vecino, en cierta parte Estados Unidos nos tiene como controlados por muchos tratados y por muchos acuerdos que hemos tenido con ellos, entonces nos tiene controlados.
I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me, and I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words.
No son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará.
Mexico pay.
¿Cómo es su discurso de Trump desde candidato? ¿Cómo es su discurso ahora como presidente respecto de México?
Yo creo que el señor presenta una fuerte xenofobia desde su postura de que quiere hacer América, Norteamérica grande de nuevo. En su ideología pretende no recibir ningún extranjero. No sé, me parece realmente una postura muy fuerte. Como dice Mariana, es muy transparente con sus ideas y lamentablemente no es un sujeto, digamos, agradable, pero yo creo que el hecho de que se muestre tan seguro con sus ideas es lo que llama la atención.
Viviana, ¿y por qué? ¿Cómo es el discurso de él con respecto de México?
Pues es racista, es violento, y eso es lo que nos llena de preocupación, porque nos está mostrando un país que es potencia mundial, que la mayoría eligió a un presidente que desde su campaña hacía comentarios violentos y racistas en contra de los mexicanos y de otras culturas. Eso es lo que nos llena de miedo y decepción de la humanidad, podría decirse.
Ahí está, Pamela. ¿Por qué a los mexicanos nos tiene que preocupar Trump? ¿Qué de su discurso nos puede estar influyendo para que nosotros tengamos tal miedo?
Pues yo creo que, comparto la misma idea de mis compañeros, yo creo que es tanta la transparencia que él asume que nos impacta, pero en realidad la gran mayoría de la población estadounidense piensa como él. Y el resultado es que él está en la presidencia. Entonces la verdad es que es algo que nosotros siempre hemos sabido, que siempre nos han denigrado, y ahora él simplemente lo que hace es alzar la voz y decir todo lo que su país piensa de nosotros, ¿no? Yo digo, no generalizo, no digo que todos piensen lo mismo de nosotros como mexicanos.
Pero hay una mayoría que está...
Exactamente, y se reflejó eso en los votos, en las votaciones, ahí está. Entonces, yo creo que Trump es el representante del ciudadano estadounidense ideal.
Claro. Mariana.
A mí me llena de mucha tristeza. Me parece increíble que, como dicen, una potencia como Estados Unidos, como lo que es el país que uno de los más importantes o el más importante del mundo, haya tenido como o haya elegido para que quede a su cargo esta persona, una persona como lo que es Trump. Él es una amenaza para todos nosotros, y no solo para nosotros, sino para su propio país. Como dicen, mucha gente fue quien lo eligió, pero yo le pregunté a mi prima, que está allá, ¿tú qué piensas de esto? Y me dice, de todo lo malo hay algo bueno. El país está dividido, pero entre todo esto me doy cuenta de que hay mucha gente que sí apoya, que sí nos apoya y que sí nos quiere. Hay solidaridad, eso es lo rescatable.
Ahí está, Guillermo.
Quisiera retomar el punto del impacto que tiene Estados Unidos en México. Yo creo que México durante un largo periodo de tiempo ha estado subordinado ante Estados Unidos, incluso pretendiendo imitar el modelo de vida estadounidense. Este crea un problema en la identidad del mexicano. Supongo que nos crea también un problema el hecho de que ellos nos desprecien, que nosotros mismos nos demos esta imagen de subordinarnos ante ellos.
Sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo.
aquí viene algo importante que tendríamos que plantearnos como jóvenes frente al discurso de Trump, frente a nuestra subordinación. El 65% de nuestro comercio es con respecto a Estados Unidos. Nuestra dependencia económica es brutal con respecto de ellos. Pero como jóvenes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tendríamos que reflexionar? ¿Qué tendríamos que proponer frente a una presidencia como ella? Viviana.
Yo creo que nos toca resistir, pero resistir de la manera como menciona Ernesto Sabato en su libro La Resistencia. Nos toca resistir a través de proteger nuestra cultura, de proteger a la educación, sobre todo nosotros que estamos estudiando para trabajar en la educación, tenemos que buscar estrategias para proteger nuestra cultura a través de la educación y para dejar de ver lo extranjero como lo mejor. Tenemos que tomar nuestro papel como mexicanos y, ok, compro muchos productos de Estados Unidos, pero eso no me define a mí como persona. Y yo como mexicano tengo un papel para mi sociedad y con la gente con la que trabajo y con la gente con la que estudio. Entonces nos toca resistir empapándonos del arte, empapándonos de los escritores mexicanos, de todas estas cosas para poder pues salir adelante como mexicanos y dar esperanza.
Ahí está, resistir, volver a nuestras raíces, confiar en nosotros mismos, revalorarnos como cultura. Pamela, ¿qué diría?
Yo estoy de acuerdo con la idea de Vivi y siento que como jóvenes lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Conciencia sobre nosotros mismos. Segundo, conciencia como estudiante. ¿Qué estoy haciendo como estudiante? Si realmente soy un estudiante o solamente soy un alumno, una persona que se presenta a tomar clases y ya. ¿Hasta dónde estoy llevando mis reflexiones día a día si es que las estoy haciendo? Y en tercer punto, concientizarnos como ciudadano. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago por mi familia? ¿Qué hago por mi comunidad? Tanto de casa como mi comunidad estudiantil. Dejar de pensar en uno mismo y pensar en el vecino, pensar en el de al lado. Yo creo que esa individualidad se la hemos copiado mucho al modo de vida estadounidense. Y la verdad es que como mexicanos, pues no somos así, sino es algo que hemos estado adoptando. En segundo punto, yo creo que debemos de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer?
Guillermo, ¿qué diría? Como joven, ¿qué se puede hacer frente al poderosísimo discurso de una gente xenófoba, de una gente machista, de una gente violenta, de una gente contradictoria, de una gente con todas esas características que hace un rato nos comentaba?
Se ha hecho muy popular el hecho de que nosotros contestamos a su xenofobia con más xenofobia. De repente decimos, no, es que yo no voy a consumir Adidas, no voy a consumir marcas extranjeras. Pero la verdad es que yo creo que es un proceso de cambio, pero que tiene que darse gradualmente. Definitivamente comparto la visión de Viviana de que tenemos que culturizarnos. Yo propondría hacerlo a través del arte, acercarse a poetas, músicos, a gente que hace cosas aquí en México. Y a través de este mismo arte fortalecer nuestra identidad nacional.
Sin duda, son muchos los retos, señor presidente. Pero una de las grandes fortalezas que tenemos es la capacidad, el talento, la experiencia de los hombres y mujeres que integran el servicio exterior mexicano y la diplomacia nacional.
Mexico Pay.
En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país ni de nuestra dignidad como mexicanos.
Mexico Pay.
Un camino seguro que nos ha sacado en el conflicto bélico en los años 40, en la Revolución Mexicana, en el siglo XIX, frente a la anexión de los Estados Unidos de más de la mitad del territorio nacional, el volver a lo nuestro. Pero, Mariana, ¿qué diría?
Bueno, yo creo que debemos sentirnos responsables, o a mí me hace sentir muy responsable todo esto que ha ocasionado Trump, porque finalmente nosotros somos los que le hemos dado tanto poder a Estados Unidos sobre nosotros. Hemos sido nosotros los causantes de ello. Y creo que nosotros, que nos estamos enfocando a la educación, es más responsabilidad la que debemos tener, porque el futuro finalmente está en nuestras manos y lo va a estar. Entonces debemos pensar en todo eso y fomentarle, como dicen ustedes, a través de la cultura a las personas que vamos a tener en un futuro, fomentarles eso, cómo se puede hacer rico a nuestro país cómo lo podemos hacer ricos nosotros, y hay que aprovecharlo.
Allí está. Y ahora viene el asunto crucial. Ustedes van a trabajar en el plano educativo en un par de años. Van a incorporarse a las esferas de la enseñanza-aprendizaje, a procesos cognitivos, a investigación, a difusión, a orientación. Y ustedes van a trabajar el asunto educativo. ¿Cuál sería la responsabilidad entonces, Pamela, en un futuro profesional de la educación, el tener claro qué es lo que está ocurriendo con Donald Trump respecto de México? ¿Cuál sería de los retos que usted piensa se le van a venir a la gente que trabaja en educación?
Yo creo que retomo mi punto anterior, el concientizarnos. Sí. Concientizarnos como jóvenes, como profesores. Porque ahora yo lo vivo como estudiante y nuestras perspectivas son totalmente diferentes. A lo mejor y en algún punto logramos coincidir con los puntos de vista de los maestros. Sin embargo, no siempre es el mismo. Nuestras visiones son diferentes porque vivimos en generaciones diferentes. Entonces, yo creo que desde ahorita como estudiante, viéndome en un futuro profesional, como profesional de la educación, es la conciencia tanto de alumnos como de profesorado, poder entablar un diálogo con los profesores donde haya ese puente de comprensión y que a partir de vivencias cotidianas podamos asumir o ver de mejor manera la realidad en la cual muchas veces evadimos por ignorancia, porque no sabemos lo que está pasando en realidad. Y
sería reflexionar. Tenemos, claro, primero tomar en cuenta, informarnos, reflexionar, concientizar, saber que el que está enfrente reclama explicaciones, saber que lo que nos está viviendo reclama acciones, pero bien pensadas, claro, bien orientadas. Mariana, como futura profesionista del plano educativo, ¿cuál es el desafío para usted?
Bueno, yo siempre me he inclinado más por el lado más humano que tenemos todos, y yo pienso mucho en los valores y en la falta que estos han tenido en la educación. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, eso es lo que ha llevado a esa sociedad que tienen ahorita. O sea, la falta de valores los ha llevado a los racistas que son, a las personas, al tipo de gente que hay allá. No quiero generalizar, pero sí hay muchos que son así. Y esa falta de valores es lo que los ha llevado a eso. Entonces, yo me iría por el lado de sí enfocarnos mucho en el contenido y en lo que vamos a enseñar, pero también fomentarles eso, que no solo se quede en casa, que también lo hagamos nosotros como sociedad, como escuela, como maestros. Creo que también ese es nuestro trabajo.
Con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano. Soy América, soy lo que dejaron y toda la sobra de lo que se robaron. Soy una fábrica de humo, oye, mano de obra campesina para tu consumo. Todo lo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano.
Diana, ¿cuáles serían los desafíos para un futuro profesional de la educación?
Yo coincido con Mariana, tenemos que trabajar más esta parte humana, el asumirnos todos como seres humanos, y que el que está frente a mí, aunque sea 10 años menor que yo, es un ser humano que piensa, que siente y que va a salir al mundo a transmitir todo lo que vivió en el salón de clases. Entonces, yo ya soy profesora, yo ya tengo experiencia con niñas sobre todo, y eso es lo que más me llena de responsabilidad. Yo soy profesora de ballet. El ballet es, cuando a mí me tocó aprenderlo de manera violenta, y yo estoy tratando de cambiar eso, ¿no? Yo estoy tratando de que ellas entiendan que la danza es un lenguaje, y así como la danza existe la música, existe escribir, existe muchísimas cosas para comunicarnos, pero comunicarnos de manera efectiva y de manera positiva. Porque yo creo que los seres humanos podemos hacer muchas cosas buenas, siempre y cuando dejemos de lado la vanidad y todo esto que es Trump, ¿no?
Ahí está. Guillermo, antes de irnos a un corte, quisiera escuchar el punto de vista de Guillermo como futuro profesional de la educación. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Qué es lo que usted tendría que plantearse frente a una realidad como la que nos está presentando Trump en este momento?
Con respecto a la carrera, el principal objeto de estudio que tenemos es justamente la educación. Y es muy dado que nosotros vayamos a trabajar con grupos, con gente, y yo creo que más que nada es una gran responsabilidad el dejarles una semilla para, y no solamente dejarla, sino también sembrarla, cuidarla para que florezca en la conciencia de las personas.
¿Semilla de qué?
De conciencia.
De conciencia, bien. Habría que preguntarse ahora el papel que están jugando las redes sociales al difundir todo lo que dicen casi de manera inmediata, el discurso anti-Trump, el discurso del mismo Trump, que desconfía de los medios. Él mismo desconfía de los medios y dice que por eso él, el Twitter le funciona de maravilla, y dice que toda la prensa está vendida, y dice que la prensa internacional está en contra de él, y entonces las redes sociales se han movido en contra casi unánime a nivel mundial de la postura de este señor. ¿Qué importancia entonces sería la pregunta? ¿Qué importancia tienen el uso creativo de las redes sociales para contener el discurso fascistoide del presidente Trump, el discurso xenófobo de Trump? ¿Qué posibilidades les ven ustedes al uso de las redes sociales? Viviana.
Bueno, pues a mí me parece preocupante que se utilicen las redes sociales en la política. Porque, bueno, yo escuchaba en un comentario de una persona a la cual respeto mucho, que decía que la campaña de Trump fue acompañada por los memes, y que gana Trump porque es un meme, ¿no? Y pues lo podemos ver, y sí. Sin embargo, los memes se ríen de la violencia, pero no hacen nada en contra de ella. Entonces, igual y nos toca, pues, ir en contra de eso, opinar seriamente, no dejarlo en un meme que va en contra del discurso de Trump, sino algo serio. Escribir algo serio y compartirlo con nuestras redes sociales, y pues así combatir todo esto que de alguna manera lo está apoyando, porque pues tristemente nos estamos educando ahora con los memes.
Mexico Pay.
Que la iniciativa del presidente tiene buenas intenciones, sin embargo, el problema más grande de los inmigrantes va a estar en el sector laboral, ya cómo reinsertas tanta mano de obra que allá ganaba más y que aquí va a afectar el mercado cuando tienes índices de empleo muy bajos. Si, independientemente de que puedas revalidarles o no las materias para estudiar, ¿cómo después los insertas al mercado laboral si aquí no hay trabajo?
Mexico Pay.
Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes.
Mexico Pay.
Pamela, ¿qué diría? ¿Cómo hacer uso alternativo, uso útil de las redes sociales en contra del discurso tuitero de Donald Trump para referirse a la toma de decisiones cruciales? La semana pasada, el jueves, él revela o filtra la conversación que tiene con el presidente Peña Nieto, y dice, se filtra que están dispuestos a traer soldados norteamericanos para combatir la delincuencia. El uso de las redes sociales, ¿cómo lo mira? ¿Qué hace con ello?
Pues a mí también me parece un arma de dos filos, El lado positivo podría ser que la información nos llega a todos, nos llega a más personas. Sin embargo, el problema está en que qué tipo de información es la que nos está llegando. Si es una información verdadera o ya está transgiversada. No sé, siento que nosotros como jóvenes, principalmente, que somos los que más usamos estas redes sociales, somos los más responsables. Siento una responsabilidad enorme. Como dice Vivi, yo creo que Trump pues ha favorecido con publicidad, con memes, y él es un hombre del espectáculo y vende, ¿no? O sea, es un empresario que vende, y que lo hemos visto desde años participando en películas, en comerciales, y su nombre está en todos lados. Entonces, el problema que yo veo ahora en las redes sociales es que más bien se están enfocando en darle publicidad a él, en hablar de él, pero no de una manera constructiva o algo que nos deje a nosotros como, pues, como ciudadanos. Entonces,
por ahí estaría. Guillermo, ¿qué diría?
Acerca de las redes sociales, creo que tienen un impacto mediático masivo. Y desde un principio las palabras, yo creo que tienen una magnitud de fuerza increíble. Pueden unir o pueden destruir. El primer propósito que tienen las redes sociales es justamente comunicarnos para crear unión. Pero el problema es cuando personas como Trump generan odio, separan, discriminan a través de estas redes sociales. Y al momento en el que aparece alguien así que tiene tanto impacto en la gente, transmite toda esta negatividad a las personas, y las personas terminan creando más. O sea, el odio genera odio. Entonces yo creo que nosotros como jóvenes deberíamos dejar de incitar este odio y trabajar más en comunicarnos, en trabajar en unión.
Aquí está. Mariana.
Bueno, yo creo que las redes sociales sí nos sirven a todos, y ahora ya es algo que llegó para quedarse, y es imposible que nos aferremos a vivir sin ello. Nos enteramos gracias a ella a ellas de todo lo que está pasando en el mundo. Pero finalmente, como dicen, no es algo bueno que lo hagamos a través de los memes. Creo que somos una sociedad y estamos en una época que se mueve a través de los memes, de la burla, y eso no está bien, porque es seguir dando razones a la gente que de verdad nos tiene en malos criterios, es seguirle dando esos motivos de que sí somos así, de que sí somos gente que se burla de los demás, que somos gente que no vale la pena, o cosas así. O sea, es seguirles
superficiales, claro. Inocuos, sí.
Claro, es seguirles dando esos motivos, y no está bien hacerlo. O sea, hay videos que realmente valen mucho la pena, documentales, información, artículos, no sé, hay muchas cosas a través de las cuales nos podemos informar bien, y no a través de esos memes que no nos dejan nada más que la burla y seguir en eso.
El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo.
De aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
Pues nos vamos acercando al final, y a mí no me gustaría que lo termináramos sin escuchar una conclusión que cada uno nos hiciéramos respecto a este fenómeno llamado Trump, a este país que tenemos, a este proceso educativo al cual estamos expuestos en nuestra Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cuál sería una afirmación que nos permitiera decir: yo concluiría esto, esto y esto, que nos llevara a todos nuestros escuchas a decir qué fundamental es reflexionar esto? ¿Cómo lo expresaría Mariana?
Bueno, como ya dije, yo creo que la responsabilidad es la clave para dejar a un lado todo esto que es Trump y que nosotros estamos tratando de seguir. Creo que debemos sentirnos muy responsables, y más nosotros, UPN, como escuela, como futuros docentes o trabajadores que se van a enfocar en la educación. Creo que la responsabilidad y
el seguir mirándonos, el seguir trabajando para ello. Pamela.
Okay, yo concluyo que este es el momento, la oportunidad perfecta para que México despierte, para que nos unamos, para que tomemos fuerza y aprovechemos los recursos que nuestro hermoso país nos ofrece, tanto culturalmente como económicamente, políticamente. Es el momento de que tomemos conciencia, de que nos levantemos en armas de conocimiento, de expresarnos, utilizar el arte, que esas sean nuestras armas, el arte, la comunicación, ¿qué más? Todo. O sea,
por ahí hay caminos que nos permitan revisarnos cómo hemos ido, concientizar lo que está pasando, informarnos acerca de ello. Viviana.
Yo coincido con Pame, yo creo que Trump llegó para sacudir a la humanidad, y principalmente a los mexicanos que estamos tan cerca. Y yo creo que esta sacudida nos tiene que servir para unirnos, para volver a sentirnos mexicanos, para volver a valorar lo que tenemos como mexicanos. Y volver a ese nacionalismo, ¿por qué no? Y sentirnos que pertenecemos a una sociedad que es diferente a la de Estados Unidos y que por eso es hermosa, ¿no? Y también resistir a través del arte, y resistir a través de, suena cursi, pero del amor entre mexicanos.
Guillermo, ¿qué diría?
Yo creo que es fundamental dejar la idea de que dependemos de Estados Unidos y que realmente tenemos que responsabilizarnos con esta semilla recién sembrada de conciencia, cuidarla y hacerla florecer en las mentes de las personas.
No corremos el riesgo, no estamos olvidando también que al interior de nuestra patria tenemos una profunda desigualdad. La mirada de unidad, la mirada de conciencia, tiene que hacernos también reflexionar que acá no vivimos el mundo feliz. Claro. Acá es un país de contradicciones, de inseguridad, de violencia, de profunda injusticia en la mayoría de los mexicanos. Cerca de la mitad de los mexicanos viven en la más profunda miseria. Hay estados de la República que significan un analfabetismo mucho más atrasado que el que se vive en Medio Oriente, en África, en el resto de América Latina. Sin olvidar eso, recupero lo que Mariana nos estaba diciendo, volvernos críticos de nosotros mismos, volvernos críticos de la sociedad, apelar a lo que sí tenemos, pero también no olvidar lo que nos falta. Ha sido un enorme gusto escucharle, Pamela, Guillermo, Mariana, Viviana, muchísimas gracias. Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Ellos pintaron la raya para que yo la brincara, y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy hombre trabajador. Y
Arizona y Colorado.
También voló California y Nevada.
Con Utah no se llenaron.
El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio.
Soy latino, soy mestizo.
Somos de todos colores
y de todos los oficios.
Y aunque le duela al vecino, somos más americanos. Somos más americanos que toditos los gringos.
Fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.